hemos tomado ya varios domingos, dos domingos para ser exactos, en 1 Timoteo 3. Y hoy vamos a estar aquí todavía en 1 Timoteo 3. Y queremos dar honor a Dios en llevar una iglesia. Y hay instrucciones en la palabra de Dios, y por eso pues estamos estudiándolas, fijándonos, tratando de aprender, buscando al Señor, para que podamos llevar esta iglesia y que sea una iglesia en honor a nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar y aunque ya lo hemos leído dos ocasiones, voy a volver a leer el capítulo para comentar realmente a partir del versículo 11, después de otros comentarios que vienen al caso. Padre, gracias porque tú eres un Dios admirable, Señor. No pretendemos nunca terminar de conocerte, no pretendemos nunca entender tu amor, no pretendemos nunca entender la gracia con la cual nos has redimido, Señor. Vivimos y no podemos creer tu paciencia con nosotros, Señor, que vuelves vez tras vez al salón, vuelves vez a vez a darnos clases, a enseñarnos, a guiarnos, a veces a recogernos de las caídas que tenemos y llevarnos adelante, Señor. Y Padre, al tener tu palabra, te pedimos, Señor, que podamos entenderlo, podamos meditar en ella, y Padre, más que nada también que pueda llegar nuestro corazón a estar en sincronía con tu palabra, y así verdaderamente, no nada más en emociones, aunque esas emociones muchas veces son gozo que tú nos das, Señor, pero que en realidad y que convicción y con bases bíblicas podemos decir, Señor, aquí estamos para darte honor en nuestras vidas. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3 dice así: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Es la palabra de Dios en la carta de Pablo a Timoteo en su tercer capítulo. Y hacíamos hincapié en que estas instrucciones para Pablo eran no solamente importantes, sino tenían cierta urgencia. Como vimos en el versículo 14, aunque espero ir a pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y vimos también sorprendentemente que la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y fundamento de la verdad. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad de Dios, ¿en qué escogió Dios dejarlo? En una serie de enciclopedias, ¿no? En un laboratorio de investigación, en una jerarquía de ciertos hombres sabios. No, primero en Cristo Jesús, dijo, esta es la verdad de Dios. Vemos a Cristo Jesús y conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, al ascender al cielo, dejó aquí una iglesia, que dice, lo describe aquí como casa de Dios, como iglesia de Dios. En otra parte se refiere en sí a nosotros como el cuerpo de Cristo. Dicho de otra forma, sigue viviendo aquí Cristo, y esa es la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros que somos su cuerpo, Dios nos está dando estas instrucciones para que la gente al ver a su iglesia diga, ah, esta es la verdad, lo veo. Sí, la verdad no es teórica, la verdad no es intelectual, la verdad es vivida en el amor y poner en práctica esta verdad que es Dios. Dentro de los diferentes predicadores que yo escucho, y siempre repito eso para que sepan que no vengo a decir esto, todo es material original o algo así. Gracias a Dios por estos hombres que a través de los años han sido fieles a la palabra. Gracias que al internet, que no hay que pagar sus libros, sino puede ir uno y bajarlos gratis y escuchar los mensajes, porque si no estaría yo apenas en el tomo 1 o alguna cosa así. Pero dentro de estos hombres que comparten hay un hermano que ya está con el Señor, que tenía un programa de radio y se llamaba El Caminar a Través de la Biblia. También era pastor de una iglesia en Los Ángeles y ya está con el Señor. Y él empezó, bueno, de los que hay grabados y grabaciones, yo creo que en los años casi cuando yo nací, y él empieza a decir, vamos a ver la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y es un hombre, podríamos decir, un poco tipo country, que esas son mis raíces y no estoy peleado con eso, pero no es teólogo, es muy sencillo. Pero creo que en este capítulo él atinó quizás una de las verdades más importantes de este capítulo. Podríamos decir que es, ¿qué es lo que no dice el capítulo? Pablo está diciendo, es que me atraso, tú necesitas saber cómo se comportan en la casa de Dios. Vemos que hay ancianos, vemos que hay diáconos, ¿okay? Pero realmente no nos dice, pues mira, necesitan 8 diáconos y 4 ancianos, y ¿no? Y deben de tener reuniones y votar, o sea, no nos dice la estructura de la iglesia. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos que hay iglesias con diferentes organizaciones o formas de organizarse, diferentes iglesias organizados de diferentes formas. Tenemos el gobierno congregacional, como sería, digamos, una iglesia bautista, por ejemplo, ¿no? La congregación vota y la congregación dice, aceptamos este como anciano, no como anciano, y lo hacen a través de un voto. Hay iglesias, de los presbiterianos tienen los ancianos de todas las iglesias, y todas las iglesias se unen y ellos son los que pueden nombrar un pastor o quitar un pastor, ¿no? Y tienen el gobierno de esa forma, a nivel, podríamos decir, de grupos o de regiones, ¿okay? Y hay otros que dicen, no, necesitamos tener un mero, mero jefe de la iglesia, algunos le llaman papa, otros obispo, y de ahí él va a decirle a estos, y es una jerarquía de niveles. Y 1 Timoteo 3 no dice, oye, hazlo con un voto congregacional, o tengan supervisores de la zona, o júntense todos los pastores de varios pueblos y deciden esto, y no dice esto. Y mi hermano querido, en su sencillez, dice, yo creo que una gran verdad, y es lo que quisiera compartir con ustedes. El capítulo dice, quiero hablar de la calidad de los hombres y de las mujeres. Vamos a hablar de la calidad de los ancianos, vamos a hablar de la calidad del corazón, de la vida, de la integridad de estas personas. Y si tenemos personas con calidad y con integridad y con amor al Señor, va a funcionar y va a honrar a Dios. Y sin importar la estructura congregacional o jerárquico o de la zona o lo que sea, si los hombres no son los hombres de Dios, no va a funcionar. Y así el silencio del capítulo quizás nos enseña tanto. Bueno, y no es un silencio. Bueno, es un silencio en el sentido, no habla de cómo, sino dice de quiénes. ¿Qué tipo de hombres? ¿Qué tipo de mujeres? Y creo que es muy atinada la observación del hermano, porque este es el enfoque, que los hombres sean así. Ellos ya a ver cómo se organizan, ¿no? Okay. Aparte sabemos que la iglesia de Dios no es llevado en base a una serie de reglas. No son reglamentos, porque de vuelta Dios dice, yo veo tu corazón. A lo mejor te estás afanando por guardar unas reglas exteriores, pero ¿qué hay en tu corazón? Entonces, vimos los diáconos, y bueno, más bien tenemos que ver, y yo dije del versículo 11, más bien del versículo 8, creo que no hemos comentado bien los diáconos. Los diáconos en el versículo 8 dice, los diáconos igualmente deben de ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Deben que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Una de las cosas que vemos aquí, si recuerdan, y no voy a volverlo a leer hoy, pero el ejemplo de diáconos que tenemos es en Hechos capítulo 6, y los apóstoles dijeron, ya no podemos nosotros atender tanto a las mesas, pongan ustedes unos hombres. ¿Okay? Y tú puedes decir, wow, qué requisitos para ser mesero, ¿no? Digo, ¿qué requisitos? Y es donde empezamos a decir, bueno, esto de servir al Señor y la iglesia del Señor, pues es cosa seria, ¿no? ¿Sí? No sé si, bueno, y mi hija trabaja en, ha estudiado como chef y ha trabajado y está en toda la escena, y pues sí, la diferencia a veces de un buen restaurante de lujo y una corriente es, bueno, el mesero sabe mucho más y se le ha dado una filosofía y una forma de ser. Entonces aquí no estamos para ser meseros, decir, ahí están tus frijoles, ¿no? Si no hay una calidad, es representamos la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, todo esto son personas que van a ser siervos, como vamos a ver en un momento, ¿no? Ahora, al ver la lista, podríamos decir, ah, pues me suena igual que la de ancianos. Entonces, en cierta forma sí, ¿ok? Pero quisiera yo quizás contrastar, me tomé el atrevimiento de hacer un poco contraste. Hay cosas que dice ancianos que no dice a diáconos, hay cosas que dice a los diáconos un poco diferente. Les va mi comparación y lo pueden ir viendo ahí en los textos, aunque voy a ser un poco rápido. El obispo dice debe de ser intachable. Es una palabra muy fuerte, intachable. Al diácono dice, debe ser honorable. Eso, no sé, me da la idea que, bueno, se le podemos pasar alguna cosita, pero que sea honorable básicamente, ¿no? Un intachable, no tan fuerte como intachable. Tanto al obispo como al diácono le dice esposo de una sola mujer. Esos coinciden. Al obispo le dice que debe ser moderado. Al diácono le dice, debe ser sincero. ¿Sí? Al obispo se le dice, debe de ser respetable. Y al diácono dice, no, que no haya que reprocharles, dice el texto. Al obispo, y esto sí es muy, muy importante, quizás llegamos al corazón del asunto. Al obispo dice, capaz de enseñar. Aunque vimos en su momento que había ancianos que iban a gobernar y otros que se iban a dedicar además de la enseñanza. Pero todos debían ser capaces de enseñar. Pero dice, del obispo capaz de enseñar, del diácono, y llegamos, y espero, bueno, estamos viendo en las Escrituras y espero que llegue a nosotros, fíjense lo que dice, deben guardar con conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Sí? De vuelta, la iglesia es la casa de Dios, iglesia de Dios, es este, y déjame encontrar el texto para no cambiarlo ni tantito. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Entonces los diáconos, aunque nada más van a, pues si tú quieres ser a trabajo de servicio, okay, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Sí? Eso es lo que está enfatizado a través de todo Timoteo y va a seguir. Okay, pero es la fe, aquí está la fe, nos ha confiado en nosotros, ¿se acuerdan el primer capítulo? Aquí está la fe, nosotros lo tenemos, y el diácono debe de, con una conciencia limpia, guardar las grandes verdades de la fe. El obispo no debe ser borracho, y el diácono no amigos del mucho vino. No sé si alguien quiere teológicamente interpretar la diferencia entre uno y otro, a mí se me pasa por encima, ¿no? Pero no amigos del mucho vino. El obispo no debe de ser, este es interesante, el obispo no debe de ser amigo del dinero. ¿Sí? No soy amigo del dinero. Y algunos decimos, yo creo que yo no soy amigo también porque llega y se va luego, ¿no? Pero bueno, no amigo del dinero. ¿Sí? Ese es el obispo. Y del diácono. Y del diácono, fíjense, es un poco diferente. Dice, ni codiciosos de las ganancias malhabidas. Como que el diácono puede decir, no, yo aquí voy a ganar mi dinero, mientras sea no malhabidas. Una diferencia. Y eso es importante, o sea, ¿qué hay en tu corazón? ¿Quieres ser una, porque empieza, ¿verdad? El que aspira a obispo, aspira a buena cosa. ¿Eso es a lo que aspiras? ¿O quieres ganar muchísimo dinero y a lo mejor no más debes de ser un diácono, pero gánalo honestamente? ¿Sí me explico? Como que yo sí siento ahí una diferencia. Por último dicen, el obispo debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y el diácono simplemente dice, debe gobernar bien a sus hijos y su propia casa, como que un poquito más suave, de vuelta, si quieren indagar ahí, pero al obispo menciona, que aquí hay algunas cosas que menciona de los obispos que no menciona, de diáconos, que es que debe ser sensato, no pendenciero, aunque no me gustaría que un diácono de la iglesia agarrara trancazos afuera con alguien, ¿verdad? Hospitalario debe de ser el anciano, amable y apacible, y dice, del obispo se requiere además, esto de vuelta que dice del obispo que no dice del diácono, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Entonces vemos que el papel del anciano realmente sí está pues bastante fuerte, ¿no? Bien, entonces quisiera que viéramos, realmente este estudio de los diáconos es algo muy especial, hermanos. La palabra diácono realmente, y es lo que llamamos una transliteración, diácono, o sea, la palabra en griego es diácono, no le hemos cambiado, no lo hemos traducido, pero en algunas ocasiones sí se traduce. Y el diácono es el que sirve, el que trabaja en servicio, ¿no? Y llegamos, bueno, déjame entrar al hablar de esto y vamos a ver dos temas a la vez. Porque en el versículo 11 dice asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignos de toda confianza. Si eso lo vemos en diferentes traducciones de la Biblia, no en todas va a decir las esposas. Aprendí yo algo nuevo. Está la palabra en griego gunei, que es la pronunciación correcta, G-U-N-E, gunei. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, no hay una palabra en griego para esposa. Tu esposa es tu gunei. ¿Okay? Que en muchas partes, en culturas simples, aquí tengo mi mujer, ¿no? Me acuerdo una vez que pisqué naranjas, no crean que por mucho tiempo, pero uno o dos días, con un señor en Florida, negro, tenía 13 hijos y tenía su novia. No era ni su esposa, ni la mamá de los niños, era su novia con 13 hijos, ¿verdad? Pero aquí la idea es gunei. Entonces ese gunei a veces se traduce como esposa y a veces simplemente como mujer. Entonces ya podríamos leer eso y decir asimismo las mujeres, porque diácona, en vez de esposas de los diáconos que agregan el de los, y podríamos decir las mujeres diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. ¿Okay? Entonces ahí empieza obviamente para algunas personas una controversia, pero para mí es muy importante que veamos, vamos a ver dos cosas, que la palabra gunei es mujer o es esposa. ¿Okay? Voy a hacer un pequeño paréntesis, perdón que me salga, pero yo veo que Dios en su sabiduría, si leemos 1 Corintios 6, dice, si uno se une a una mujer es una carne con ella. El hombre siempre está buscando decir, bueno, es que como el papelito no estaba bien firmado, pues no es mi esposa. Viví con ella 3 años, tenemos 2 hijos, pero ahí está mal el papel, ¿no? Y que me lo cancelen y que me lo... ¿Qué es lo que hablan ahí? La anulación y todo eso. Y Dios es mucho más sabio que eso. Él dice, te uniste con una mujer, es tu mujer. Es tu mujer y eres... Delante de mí es tu mujer y yo los uní y lo que yo uní que no lo separe el hombre. Y nos quitó todo el lugar. Por eso en la Biblia no hay una ceremonia de boda, requisitos, hace esto y el otro. Porque el hombre iba a llegar a decir, ah, no, como no hiciste eso, ya. Después de 15 años, ya no eres mi mujer, ¿no? ya no eres mi esposa. Simplemente un gunei, es la mujer que Dios te da, esa es tu esposa. Simplifica Dios mucho las cosas. No le gusta a Dios que andemos con juegos y saliéndonos por la tangente. Llega siempre al grano. Pero entonces esta palabra gunei, igual que traducirse esposa, se puede traducir mujer. En Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, okay, dice: les recomiendo a nuestra hermana Fere, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces habla de esta mujer como diaconisa. Habla de esta mujer sin mencionar un marido o nombre de marido. Y de hecho vemos en el versículo 2 de Romanos 16: les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que yo me cuento yo. ¿Sí? No nada más, o sea, para tener esto bien en perspectiva, los que han estudiado Romanos conmigo y han, no se han muerto antes del capítulo 16, no han fallecido, no han perdido la fe antes del 16, saben que Febe, aquí vemos que está viajando sola a Roma, sin un marido, sin un papá protector o hermano o comitiva o algo. Vemos por el texto, no hay dudas, que ella está viajando a Roma sola, y él dice, apóyenla. Y ella es diaconisa de Cencrea, de vuelta, sin mencionar al marido. Tradiciones muy antiguas, de hecho escrito en el margen de algunos manuscritos, es que Febe era la persona que llevó el manuscrito, la carta de Romanos, el original, a Roma. Okay. Y está de vuelta en los márgenes de los textos. Pero aquí definitivamente se le menciona como diaconisa a nuestra hermana Febe. Alguien diría, bueno, eso deja sin lugar a dudas el asunto. Pero quiero que veamos, y eso nos va a ayudar a entender lo que necesitamos entender de esto que es diáconos. Si vamos a Mateo capítulo 20 y vamos a ver los versículos 25 al 28 de Mateo 20. Y ahora vamos a enfocarnos, bueno, sobre esta misma palabra diácono, que aquí se tradujo como diaconisa solamente porque lo están aplicando a una mujer. ¿Okay? Pero el diácono lo vemos en el versículo 26, y ahorita se lo señalo. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, podemos entender esta idea de diácono. La palabra diácono es servir o servicio. Jesús los llamó y les dijo, y de vuelta aquí tenemos en inglés decimos el CEO, el comando en jefe de la organización, y está dando instrucciones, ¿no? Jesús les llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos aquí que el ejecutivo de esta gran empresa que es el Reino de Dios no está sentado allá en una torre de marfil, ¿no?, arriba de las nubes dando instrucciones, sino en el versículo 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo que él dice en el versículo 26, dice: pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, deberá ser su diácono. Es la misma palabra en griego. Entonces entendemos que las cualidades y el oficio y el hacer diácono es algo que cada cristiano debe de ser. ¿Okay? El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, deberá ser su diácono. En el Efesios capítulo 6, versículo 21, estoy tratando nomás para que ustedes vean cómo se usa de diferentes formas la palabra diácono. Okay. Nuestro querido, en Efesios 6:21, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo va y qué estoy haciendo. Y donde dice fiel servidor en el Señor, es fiel diácono en el Señor. Entonces es una palabra que se traduce aparte. Ahora estamos viendo en Timoteo que, y en Hechos 6, que hay la posibilidad e inclusive la conveniencia y la necesidad en una iglesia de decir, estos oficialmente son los diáconos, los servidores, pero todos debemos de ser servidores, todos debemos de ser diáconos. Por si hubiera alguna duda, en este mismo libro de Timoteo, 1 Timoteo 5, versículos 9 y 10, quiero que vean, porque aquí está hablando de mujeres, de hecho de viudas, y dice, en la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años y que haya sido fiel a su esposo, y que sea reconocido por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Entonces aquí cito eso para decir, bueno, aquí hay mujeres que esperaban que en su vida, antes de llegar a los 60 años de edad, si lo entiendo bien, hayan hecho este trabajo de servicio. ¿Sí? Entonces, no de la funcionalidad o del hacer el trabajo de un diácono, no hay la menor duda que una mujer hace y debe de hacer el trabajo de diácono. Y soy de la opinión, quizás basándome mucho en Romanos 16:1, que hay y puede haber mujeres diáconos. Quizás una mujer que me falta mencionar es en Hechos capítulo 9, ¿sí? Versículos 32 al 42, una linda historia, dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor venga usted a Jope enseguida. Sin demora Pedro fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tábita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Si se acuerdan, en Hechos capítulo 6, nombraron los primeros diáconos para atender específicamente a las viudas y las necesidades de las viudas. Entonces aquí propongo yo también que esta mujer era una mujer santa, era una mujer, de vuelta, viendo qué integridad y qué persona es, y estaba haciendo el trabajo de una diácona, o diaconisa, creo que es la palabra correcta. Entonces, ¿cuál es la situación? Podríamos hacer a lo mejor largos pleitos, investigaciones, pero veo que el trabajo de diáconos lo deben hacer todos. La iglesia debe de reconocer a ciertas personas como diáconos. ¿Para qué? Para que la comunidad diga, bueno, necesito yo ayuda, a lo mejor, ojalá seamos un cuerpo tal que alguien necesita ayuda, luego hay alguien cerca sin necesidad de mucho movimiento, se da cuenta, hay una necesidad, vamos a ayudar en esa necesidad. No sé si se fijan, pero en otras iglesias hablan de la necesidad de la iglesia y aquí estamos hablando de las necesidades de ustedes. Quería enfatizar y subrayar eso, porque es lo que la Biblia enseña, ¿no? Okay. Ojalá ahí, pero si no, creo que una de las funciones de un diácono es decir, bueno, necesito ayuda, es la persona oficial que la iglesia ha puesto para estar ahí ayudando a hacer lo que Cristo hacía cuando Él estaba aquí en vida, que era ayudar a la gente, ¿no? Al hacer lo que nosotros debemos de continuar haciendo como su cuerpo. Entonces hay el lugar a nombrarlos y yo, mi conclusión es, yo creo que también hay mujeres que pueden llamarse diáconos. Pero antes de eso yo quisiera ver, porque realmente nuestra experiencia en la iglesia de historia no muy lejana es que muchas veces al decir, este va a ser este va a ser el otro, dicen, ah, no, él y yo no, y me ofendí, 20,000 cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante repasar las palabras de nuestro comandante y director general, Jesucristo, en Mateo capítulo 6. ¿Okay? Y realmente de vuelta, acuérdense que Jesús siempre va a ver mi corazón y mi mente. La palabra de Dios viva y eficaz y examina hasta ver lo que son tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Jesús en Mateo 6:1 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando les des a los necesitados, no lo anunciéis al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve en lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, si ustedes buscan ser diácono para decir, ah, mira, yo soy el diácono, o yo soy el anciano, pues mal, no están siguiendo al jefe. Porque el jefe dice que debemos hacer esto, las cosas, hacerlas no para lo que vean y nos digan los hombres, sino lo que Dios nos dice. Entonces yo creo que ya hay muchas personas que están haciendo el trabajo de diácono y creo que cada cristiano debe de hacer el trabajo de diácono. Y creo que también va a ser necesario e importante que en su momento nombremos a ciertas personas, digamos, estos son los diáconos de la iglesia. 1 Timoteo 3, siguiendo y dando término a esto, dice, el diácono debe de ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Ahora, hay quienes al leer esto dicen, ah, pues una mujer no puede ser esposo, entonces no puede ser una mujer un diácono. Pero creo que más bien la idea aquí es, pues sí, esa fidelidad y ese ejemplo de vida. Me pregunto, por ejemplo, si Timoteo tenía esposa a estas alturas, y él está nombrando los ancianos y los diáconos, nunca nos menciona una esposa, él no quiere decir que no lo tenga, ¿verdad? Pero simplemente, de vuelta, sí, algunos tomarían eso y dirían, ah, como una mujer no puede tener un esposo, entonces no puede ser diácono. Pero de vuelta, la idea en la Biblia es ver, no buscar contraponer una parte de la Biblia a otra, sino buscar una armonía. Y la armonía entre Romanos 16:1, Fede, y lo que está aquí es decir, bueno, sí puede haber mujeres diáconos, cómo no, ¿no? Y que tengan estas mismas características y sirvan al Señor de esta forma. Y luego en el versículo 13 dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. El diácono, ¿qué está haciendo? Está ayudando, sirviendo a la gente necesitada. Y créame que yo he vivido lo que dice, no por jactarme, pero digo, les invito a vivir lo que dice el versículo 13. Si tú has ido a ayudar a la gente en el nombre de Cristo Jesús, cuando tú estás testificando con alguien, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos viviendo lo que Cristo nos dio para vivir. Estamos sirviendo como Cristo sirvió. Te invito, ¿okay? Te hablo de mi fe porque es una fe real. Te hablo de mi fe porque es una fe buena. Te hablo de mi fe porque está lleno de Cristo Jesús, que es bueno. Te hablo de mi fe con toda confianza porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios y vino primero a ayudar a la gente espiritualmente y físicamente también. Y de eso se tratan de vuelta los diáconos. Él ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Si les dejo de tarea regresar allí al libro de Hechos, yo creo que muchos lo saben, pero si no, o le dan un repaso, dentro de los diáconos que pusieron en un tal Esteban, y fue tan buen predicador que no le podían contestar más que con piedras y lo mataron, y fue, según grabado el libro de Hechos, el primer mártir cristiano. Y era nada más era un diácono, ¿no? Y él no, por ser un diácono, no hablaba la palabra. Entonces vemos que el diácono, como vimos, debe de guardar las grandes verdades de la fe, ¿okay? Y por su práctica del oficio y de esta tarea va a tener mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y vuelvo a leer lo último, aunque espero ir pronto a verlos, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Una de las cosas cuando nos apartamos del estudio de la palabra de Dios y empezamos a decir, no, pues vamos a picar aquí, son unos temas bonitos que nos gustan, empezamos el cristianismo de cafetería, ¿sí? Tú vas a una cafetería, ¿no? Cuando estaba tu mamá, come tus verduras, y no, antes, no, si no comes las verduras no puedes tener el postre, pero vas a una cafetería y pum, directo a los postres, el brócoli viene allá, gracias, que no lo toques, y... ¿no? Y ese es a veces el cristianismo que practicamos. Es que estos versículos son tan bonitos las demás, ¿para qué nos preocupamos? Pero aquí hay, dice, son instrucciones importantes, urgentes inclusive, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Entonces, ser una iglesia cristiana no es nada más profesar, somos salvos por fe y vamos a manejar la iglesia como queramos, sino debemos de también decir, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos llevarnos como iglesia? Y es lo que estamos tratando de hacer al ver esto y pues en sí muchos libros y partes de la palabra de Dios, que es la iglesia viviente de Dios, columna y fundamento de la verdad. Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y cuando usa la palabra misterio, lo usa normalmente en el Nuevo Testamento, y aquí es el caso, cosa que otros no saben, pero que nosotros sí sabemos. Misterio para ellos, misterio para generaciones pasadas, misterio para gente que no son cristianos, pero grande es este misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, corrió como fuego el Evangelio en ese mundo, en las regiones, creído en el mundo y recibido en gloria. Y cuántas veces no tenemos por ahí en las epístolas diciendo Jesús está sentado, Pedro mismo en Hechos en su primer mensaje, Jesús está sentado a la diestra de Dios esperando poner sus enemigos por estrado de sus pies. Y ese es el Señor Jesús a quien nosotros servimos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias porque tú pones estándares muy altos para tu gente. Tú, que eres un Dios tres veces santo, eres un Dios que no es que amas o practicas el amor, sino tu palabra dice, eres amor, es amor, Dios es amor. Pides que la gente que va a dar la cara, que va a dar su nombre y apellido como siervos tuyos, tengan y cumplan unos estándares bastante altos. Pero Señor, has llamado a todos nosotros a ser diáconos, a servir a los demás. Y Padre, lo que quizás más hoy te pedimos es que podamos en verdad ser siervos tuyos. Recuérdanos, Señor, que ser siervos tuyos requiere de tiempo, requiere de energía, requiere de sacrificios. En vez de hacer otra cosa, vamos a servir a alguien más en tu nombre. Ayúdanos a ser una iglesia llena de gente que practica el diaconado, Señor, sin importar nuestras cualidades. Y ayúdanos, Señor, también al estar empezando como una iglesia independiente, orar y buscar y poder nombrar a algunas personas como diáconos oficiales, con nombramiento y reconocimiento de la iglesia, para que también cumplan lo que está aquí en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por esto, Señor. Y Padre, quiero terminar diciendo, te queremos honrar como Rey, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.